desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Damos cuenta. Tengamos que empezar, tenemos que empezar con la última. Y todo es tan normal, tan natural,
you know,
tan rápido, tan a la ligera. Y no nos damos cuenta que hoy puede ser que tengamos que ver esto. Que tenemos a mesa, a estar a alguien. Y hoy, como le hablaba el hermano Raúl de la situación de su padre, dijo que ha pedido que escuchara el mensaje, porque yo ni sabía que el padre tenía problema. Y por la gravedad que me avisa, si por lo dedicado que está impuramente encima, pues pareciera que lo dedicado a su salud, han llegado los momentos que se pueden pedir. Y alguna vez ya nosotros no vamos a volver. Pues salir de trabajo, no sé. A ustedes, no sé si les ha pasado esto, de que, pues, tiene amigos, de quienes ustedes no pueden hablar. Usted le preguntará, le dicen, no sé si se murió, no sé dónde vive, no sé dónde está, no sé dónde está. Me parece que se le da una propuesta para evitar que se le diga, exactamente.
Y así que se siente también.
Sí, ahí.
Sí, lo
entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿Qué impresión vamos a dejar con aquellos que no conocemos? ¿Qué van a decir de nosotros? ¿Cómo nos van a recordar? ¿Será que nosotros tuvimos la capacidad de aprovechar ese momento? Y no digo que con todo lo que nos vamos a ver tengan que ser cristianos, porque la vida misma nos va llevando, nos va juntando y nos va acercando con personas que no conocen al Señor. Si nosotros tuviéramos una mente, una sangre, nosotros podríamos entender que en donde estamos, Dios nos ha puesto ese lugar para que sea un campo de su vida, para que ahora que nosotros llevamos la luz del Evangelio, que llevamos a Cristo dentro de todo el mundo, esto nos impulsa a llevar la luz a donde se encuentran las tinieblas. Preguntarnos si verdaderamente aprovechamos la oportunidad de haber conocido por casualidad, tal vez de una forma fortuita, tal vez de una forma así casual, tal vez anunciada, y si tuvimos la capacidad de haber compartido con aquellos. Y lo más importante que nosotros tenemos es la vida eterna, es compartir con otros el mensaje del Evangelio de las buenas nuevas de salvación. De esto vamos a hablar en esta noche, porque el personaje que vamos a estudiar es uno de esos que es un conocedor. Él sabía de qué se trataba. Y por eso que quiero pedirle que nos pongamos en pie con respecto a la palabra de Dios. Y vamos a hacerlo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Leyendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 32 al 38. Hechos, capítulo 20, versículos 32 al 38. Vamos a ver, lo vamos a hacer de una forma alternada. Lo vamos a hacer de una forma así, unísona al final, pero de una forma así, separadita, alternada, entre los 32 al 37. Dice así el Señor en su palabra. Y ahora, hermanos, Hechos capítulo 20. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Todos en el 33. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. 35. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. 37.
Y 11, 38. Corriéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no veía más su rostro y le acompañaron al barco. Padre, bendice tu palabra. El tabernáculo es el punto de reunión entre tú y el hombre. Pero es muy probable que este lugar sea también el punto de separación, en donde sea el último lugar que estuvimos, en el lugar donde nos vimos y en el lugar en donde nos tuvimos con el Dios. En el lugar donde tanto tiempo estuvimos sirviendo, en el lugar donde tanto tiempo estuvimos alabando. Ahora, por situaciones del destino, porque la vida nos lleva a otros mundos. Señor, la pregunta es esta: ¿qué hacemos lo que teníamos que hacer cuando nos conocimos, cuando nos vimos? O simple y sencillamente pasamos por alto estas oportunidades divinas que tú nos das a cada uno de tus hijos, todos los días. Y no queremos tomar de la forma irreverente ni su tradición, el Padre y el Hijo, que eso sea la forma más adecuada posible. Bendice tu nombre, bendice tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Buen corazón. El apóstol Pablo fue un misionero incansable. Este hombre no conocía lo que era la fatiga. Y a pesar de todo lo que este hombre vivió, este verdadero hombre vivió, a este hombre no le pudo ganar para nada y nunca perdió la motivación, y mucho menos nunca perdió el enfoque en lo que él estaba concentrado en hacer. Él sabía que Dios lo había llamado para algo. Y en la mente de este hombre, en el corazón de este hombre, no había espacio para dos pensamientos, no había espacio para dos discursos. A mí Dios me llamó para esto, punto y aparte. Este hombre nunca perdió el objetivo, nunca se desanimó, nunca dejó de hacer las cosas como las hizo desde el primer momento que lo hizo. Yo creo que solamente las personas bien definidas, solamente las personas que saben que es lo que quieren en la vida, solamente las personas que son comprometidas con lo que aman, con lo que se entregan, son las personas que viven la más alta expresión de su vida. Esto es sorprendente. Todos esos puntos que usted ve, todas esas flechas, todas esas curvas, todos esos arcos, todas esas líneas que ve ahí, fueron los lugares a donde estuvo precisamente el apóstol Pablo, no viajando, no conociendo, no turisteando, sino que llevó, como estaba comprometido delante de Dios, llevó el mensaje de la predicación de la palabra de Dios. Y no hay momentos y no hay situaciones bonitas ni en situaciones agradables. Casi todos los viajes, por no decirlos todos, fueron momentos en donde se encontró con adversidades, momentos donde los viajes no eran tan placenteros y los viajes no eran tan cómodos como ahora se dan. El apóstol Pablo, donde quiera que fue, dejó estrechos lazos de relación. El apóstol Pablo, a donde quiera que fue, o al lugar donde lo llevaron, porque también llegó a muchos lugares, no donde él haya querido ir, sino que por razones de haber tocado intereses, de haber llegado a arrebatar de las manos a aquellos que se apropiaron de algo que no les pertenecía, llegaron a tantos lugares con la predicación del Evangelio durante 3 viajes misioneros, y fue llevado a muchos lugares, no por su voluntad, iba en contra de la voluntad, pero trataba la manera de que todo eso se convirtiera, como él mismo lo dice en Romanos, todo obra para bien. Lo traen de la cárcel, pues entonces voy a aprovechar la oportunidad para poder predicar la palabra. El apóstol Pablo siempre hizo, porque siempre entendió para qué Dios lo había apartado. Entonces, insisto en esto, una persona definida, una persona que sabe qué es lo que quiere en la vida, es una persona que se entrega sin ninguna reserva, sin ninguna medida. No hay espacio para claudicar entre dos pensamientos. El apóstol Pablo entendió que Dios lo había apartado y que Dios lo había llamado a predicar el Evangelio, y en eso se concentró. A él no, oiga esto, a él no lo llevó a distraer nada ni nadie. Nosotros estamos tan enmarañados y con tantas cositas tan pequeñas, nosotros nos distraemos de lo más importante. No estamos metidos al 100%. No existe otro cristiano en el mundo que haya tenido tanto obstáculo para que haya sufrido tanta adversidad. No hay otro cristiano en el mundo, no hay un misionero en el mundo. Cualquiera que venga contando tragedias no se compara con lo que el apóstol Pablo vivió. Y este hombre, a pesar de haber tenido tanta adversidad, nunca dejó de hacer lo que sabía que Dios lo había llamado y escogido para hacer. Aún así Pablo no se decepcionó. A Pablo no lo decepcionó nada ni nadie. Al apóstol Pablo no lo enfrió nada ni nadie. A nosotros nos enfría un problema familiar, un problema económico, un problema laboral, nos enfría un problema eclesiástico, ya lo voy porque me dijo esto. Y el apóstol Pablo es el más vivo ejemplo para decirnos que nada lo desganó, nada lo decepcionó, ninguno lo desilusionó y nada lo dejó, oiga esto, en ese estado gélido para dejar de hacer lo que Dios lo había llamado. Nunca perdió su enfoque. ¿Por qué? Porque la más grande motivación que tenía el apóstol Pablo era Jesucristo, quien lo había llamado, quien se había encontrado con él, quien le había confiado y quien le había entregado la responsabilidad y el compromiso de llevar el mensaje del Evangelio. Él se mantuvo enfocado en Cristo y en su obra. Y eso fue lo que él mantuvo siempre, la llama en el corazón del apóstol Pablo, ardiendo en su corazón. Algunos de nosotros ya no volveremos a vernos. Algunos de nosotros tendremos que despedirnos probablemente de alguna forma definitiva. ¿Cuántas personas no se han ido de esta iglesia por la crisis que hemos tenido que vivir? Las crisis económicas, situaciones familiares que se han dado, que han llegado a romper, que han llegado a desquedar a mí en otro familiar, personas que conocimos acá, que aquí adoramos, que aquí lo bautizamos, que aquí se convirtieron, que aquí crecieron, que aquí se formaron, pero por todas estas y probablemente muchas cosas más que no alcanzan a mencionar. Ahora miren, ¿en otro estado? Miren, en otras ciudades. No sabemos sinceramente si se convierten. Son muy pocos los que nos escriben, son muy pocos los que nos recuerdan, y son muy pocas las personas, y son contaditas con el dedo de las manos, y conocemos a las personas que se van de acá y aún estando afuera de acá, mandan siempre sus diezmos y sus ofrendas. Hay algunas personas que vienen cada 15, cada 20 días, y lo que hacen es exclusivamente venir a hacer eso, a dejar su ofrenda a la iglesia. Pero ¿cuántos han pasado aquí en la iglesia? ¿Cuántos han ido? No sabemos de dónde. No sabemos si en realidad los vamos a ver, a volver a ver. Que el día de nuestra separación, que el día que tengamos que decirnos adiós, que el día que tengamos que despedirnos nosotros sea verdaderamente de una forma sincera, es que el estrechón de manos que nos vamos a dar sea no solamente para triturarnos los falanges, ¿no?, los dedos, o para demostrar el poder que tenemos para apretarte, mirarnos a los ojos con una mirada sincera, cariñosa, darnos un beso, pero bien plantado, bien plantado, decirle, y le voy a echar de menos, le voy a extrañar. Va a ser difícil que yo me pueda encontrar con personas como usted en mi peregrinaje en la vida. El último abrazo que nos demos, que de la frase, que del aroma de su cabello, de su perfume, que del aroma de la fragancia de su agua de colonia a nosotros. Pero cuando tengamos que separarnos, ahí en el capítulo 20, versículo 25 y 27, yo recomiendo que podamos cada uno de nosotros a ver si tenemos la capacidad de hacer eso. Que podamos separarnos y despedirnos con la mano de Dios. Que podamos decir, it's not blood, not bleeding. Me estoy despidiendo con las manos limpias. En Hechos capítulo 20, versículo 25 al 27. ¿Pero limpias de qué? Vea lo que dice la Biblia. 20, 25 al 27. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros en quienes he pasado predicando el reino de los cielos, ¿cómo dice la palabra? Verá más mis cosas. Por tanto, yo, dice el apóstol Pablo, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he reunido a anunciaros todo el consejo de Dios. Cuando tengamos que despedirnos, cuando tengamos que irnos, cuando tengamos que decirnos adiós, vámonos con las manos limpias. Recordemos que Dios nos llamó a nosotros. ¿Cuánto cantamos en la mañana y ahorita en la tarde? Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, que fuimos llamados de las tinieblas para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó al reino admirable. Somos el real sacerdocio, el pueblo escogido. Claro, lo cantamos, pero ¿para qué? Para anunciar a otros. Decir esto. Decir eso, que no llevo sangre en mis manos, porque no he rehuido, no me he acobardado, porque no me he habitado ante ninguno de ustedes. Esto solamente le luce al apóstol Pablo. He sido, como lo dice Pablo, le luce solamente a él. Porque muchos de nosotros se nos han ido las oportunidades para compartir a Cristo. Mi amado hermano, Dios no mira las manos llenas si las tenemos llenas de dinero. No mira las manos llenas de fortuna que podamos tener. Dios no mira las manos llenas, tal vez de alguna fortuna que hayamos amasado. Dios mira las manos limpias, las limpias de sangre. Aquellas que saben que te hablaste con la señora de la esquina, te hablaste con el vecino, te hablaste con la otra persona, tu compañero de trabajo, y qué lindo sería poder nosotros tener que ser despedido del trabajo, tomando por el lado amable, no un despido, que me despidieron. Bueno, pero no me queda ningún cargo de conciencia, porque a mis compañeros de trabajo, que en mi oficina, en el taller, yo les compartí el evangelio. Hace muchos años, yo conocí a una mujer, no creo que haya conocido a una persona con tanta furia en su rostro, con tanta ira en su rostro, con tanto odio contra la ciudad de Matamoros. Y hace muchos años, ella me pidió que yo fuera al último día de su trabajo. Me dice: pastor, no quiero decir cosas que no debo decir y me voy a arrepentir. No quiero decir cosas de las cuales tengan que salpicar a mi familia o que esto me vaya a estorcar mi carrera. Acompáñame. Quiero verlo, por lo menos al verlo inspirarme en que no debo decir algunas cosas. Y en realidad había pasado algo muy terrible en su casa, en su familia, en su vida. Y algo que le obligó a irse de la ciudad. Me costó mucho convencerla que cambiara su forma de ver. Me costó mucho convencerla que apreciara la vida de una forma diferente, de una forma distinta. No lo logré. Siguió con odio, y cada vez que 2 o 3 años que hablamos, no se olvida y siempre maldice. Y le digo: mira, tratamos la manera de sacar de todo lo malo que tú crees que pudiste vivir. Bueno, ¿cómo puedo, pastor? Y me empieza a mencionar y dar una lista de todas las cosas que ella fue víctima. No se te olvide que en nuestra iglesia aceptaste a Cristo. No se te olvide que en tu iglesia bautizamos a tu papá, a tu mamá, y a tu hijo. No se te olvide esto y esto, pero claro, como es tan grande la ofensa, como es tan grande el atropello, ella no puede espiritualizar, ella no puede divinizar lo que vivió, lo que tuvo que pasar. A mí no me ha tocado esto, pero te recomiendo algo. Si te vas por tierra, para tu vehículo y la caravana de los vehículos volvió a las ambulancias. Si vas a ir al aeropuerto, haz esto antes de despegar. Guardate un ratito y levanta tu mano y bendecir a Dios. Y bendecir a Dios. Me dijo: no sé, pastor, si lo puedo hacer. No sé si lo hizo. Mi amado hermano, decir esto, que estamos libres, que estamos con nuestras manos limpias, esto solamente le compete y le luce al apóstol Pablo de Señor. Esto puedo, y yo le voy a decir algo, este puede ser el logro más grande de su vida. Esto puede ser, probablemente usted no pueda ser reconocido, reconocida como una persona popular, pero haber compartido el mensaje del Evangelio con alguien a quien sabe que Dios creó a su imagen y semejanza, y traerlo a los pies de Cristo como lo trajeron a ustedes, ese puede ser el logro más grande de toda su vida. No se trata de cuánto es lo que usted haya ganado en el mundo. Ahora ya desbancaron a Bill Gates. Mañana ustedes tienen un plan. Después se vuelven a bajar. Después se vuelven a bobear. Y ahorita el premio de los Oscars. Ahorita las grandes, un montón de viejas celulíticas que están ahí en Hollywood, ¿verdad? Un montón de señores apretadas, que se apretan, que se apretan, que se apretan, que se apretan para coger bien bonitas. Y los médicos dicen, cuidado porque se están pasando el pan, el hígado, los riñones, no juegas nada. Llegan a la casa de todas aquellas cosas. El glamour de la vida. Por eso cantamos este corito. Solamente en Cristo. La salvación se encuentra en Él. No hay otra cosa más importante en la vida. La vida es mala. Todo se acabó. Todo se acaba. Todo se acaba. El hombre más grande en tu vida no es ganarte el Oscar, no es ganarte el Grammy, no es ganarte el mejor director. El logro más grande de tu vida es que tú puedas compartir con toda esa gente de personas con quienes tuviste contacto visual. El mensaje, la palabra, es fuerte. El resultado no depende de ti. El resultado depende de Dios. El trabajo es tuyo. La obra de convencer y de persuadir es del Espíritu Santo. Nuestro trabajo no es ganarlos a todos. Nuestro trabajo es amarle a todos. El trabajo del Espíritu Santo es convencerlos. Hay algunos que no van a dejarse convencer. Por la dureza. Por lo fuerte de su corazón. Pero otra cosa, cuando tengamos que despedirnos, despidámonos con un corazón limpio. Que la gente no te diga, maldigo el nombre que te conoce. Ha sido lo peor que ha pasado en mi vida. Hubiera sido mejor no haberte conocido. No puedo hacer otra cosa más que recordarme de esto. Fuiste un error en ti. Despidámonos con el corazón limpio. En Hechos capítulo 20, versículo 31, vea lo que dice la Biblia. 20, 31 en Hechos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas. ¿A cuántos? A cada uno. Despidámonos de la clase de escuela musical, despidámonos de nuestra iglesia cuando tengamos que irnos, despidámonos de nuestra iglesia. Tengo quizá, Carlos escuchó probablemente las 4 o 5 llamadas que están en la grabadora. Tengo como 4 o 5 más en el teléfono. Me escribe y le llama Gloria Hill, la hermana de la agencia de viajes. Carlos, se llama Gloria. Más cariño, estoy en el cuarto tal, en el hospital tal, ven a verme, necesito que mi amigo, el pastor, que Dayan su esposa vengan a orar por mí. Hermano, si no hice nada en 21 años, eso me hace sentir de la pastor. Sender mi cara. No tiene ninguna llamada a reclamar que vengan a pagarnos o Carlos se fue a tantos vuelos y nunca nos pagó. Al contrario, hoy día nos da la oportunidad para comprar los vuelos y nos dan todavía la oportunidad de comprar los vuelos. Por adelantado. Y yo digo, ¿cuándo se vence tu tarjeta? Pues esta se vence el 37, la otra se vence el 12, la otra se vence el 8. ¿Cuál es la que se vence hasta uno de los dinero para pagar que está detrás? Tal me dice, pongamos ahí esto todo. Para darle oportunidad a nuestra iglesia de capitalizarse, de destacarse, ¿no? ¿Sabe esto? Por compromiso que me nunca, ¿no? Para decir que no se pasemos nunca. Una conversa tremenda. Y hermano, yo no digo que con todo el mundo ha sido así, pero esto tiene que ser un patrón a seguir. Y esto no tiene que ser solamente del pastor, esto tiene que ser de mis amados hermanos diáconos, del liderazgo de nuestra iglesia. De todo lo que formamos esta congregación, para que el día que tengamos que despedirnos por alguna u otra razón, nos tengamos que despedir con las manos limpias, nos tengamos que despedir con el corazón limpio. Dicen que la puerta de esto, dicen que la persona que no ama es una persona miserable. Dicen que la persona que nunca ha amado o que no sabe amar es una persona miserable. Les voy a decir algo: no se ama para que nos amen, se ama porque es un deber para nosotros hacerlo, aunque no lo hagan con nosotros. Jesús nos amó, aun siendo nosotros pecadores. No se trata de amar a los demás o no se trata de amar solamente y simplemente a los que nos caen bien. No se trata de amar y de andar de beso y de apapacho con los que son de nuestra misma cultura, de nuestra misma ente idealista o ideológica. No se trata de amar solamente y sencillamente a aquellos con los que yo puedo convivir. Se trata con aquellos que no huelen tan bien. Se trata de amar a aquellos que no piensan igual que nosotros. Se trata de amar aún a aquellos que son hasta cierto punto nuestros oponentes, nuestros rivales o nuestros adversarios. Amar es dar sin esperar nada a cambio. Y Pablo se encargó de que esto fuera verdaderamente el heartbeat de su corazón. El apóstol Pablo, por eso digo que ha sido un misionero incansable y que dio todo y de todo y por todo y por todos. Pablo los amó y eso logró que Pablo viviera comprometido con ellos. Conozco una cantidad de misioneros que no la están pasando bien en el lugar donde están y no se van de ellos. No se trata de los que están bien en el mundo, se trata de los que están aquí. ¿Qué va a pasar de ellos? ¿Qué va a pasar de Bruno? ¿Qué va a pasar de Arturito? ¿Qué va a pasar de Andrea? ¿Qué va a pasar de Martinita? ¿Qué va a pasar de esta familia? ¿Quién los va a visitar? ¿Quién los va a amar? ¿Quién los va a procurar? Porque me he comprometido a hacerlo. Conozco de tantos misioneros que pasan de tantas vidas y no se van de su iglesia. No porque no puedan ser mejores o más competentes en otro lugar, se han comprometido a quedarse con ellos. Pastores que han tenido que renunciar muchas veces a sus salarios. Pastores que han tenido que muchas veces a dejar ciertas comodidades. Tenemos una pareja de amigos que no, la iglesia no quería en la iglesia. Aquel dicho que dice que en mi pueblo, ¿verdad? La familia, estamos pegados. Y la familia no lo sabe. Y si lo sabe, se hace. Estaba pasando un momento difícil, que era necesario pagar la renta. Y se sientan y se ponen de bonita esposa, de esposo con esposa. Y le dije, hija, porque te tengo que decir, no lo quiero decir, porque te quiero decir, te conozco también, que no necesita decirlo. Y se sacaron las cebollas de nuestro mundo para ir a poner esa muchacha. Para que le dieran una valentía de la mía para pagar la renta de una semana en su iglesia. Pero tanta gente, ¿pero por qué lo hacen? Porque están enamorados, porque creen en lo que están haciendo, porque están comprometidos, porque están definidos. Por eso decía al principio que una persona definida, una persona que sabe que es lo que tiene en la vida, no le importa, se queda, aguanta, vaga, porque sabe que solo es para siempre, que Dios honra lo que le honran. A mí no me pasa, dice Pablo, y de mí yo no tengo ningún problema, pero no he cesado de amonestarles a ustedes con lágrimas a cada uno. Pablo los amó, y eso logró que él mismo viviera comprometido, enfocado, decidido, con el mismo objetivo. Nada lo enfrió, nada lo desilusionó, nada lo desencantó. Había una cosa que estaba por encima de todo lo que le pasara, y ese era el amor que tenía por la obra y el amor que tenía por Cristo. Pero en Hechos capítulo 20, versículos 33 al 38, dice que valía la pena que también nos fuéramos y nos retiramos con una conciencia limpia. ¿Cómo aquellas? 33 al 38. Dice así: mi plata, mi oro, mi vestido de nadie lo codicia. Hola, hermano, querida, ¿cómo está? Bien. Vengo a visitarle, vengo a hacer una oración por usted. Vengo a orar por su negocio, vengo a pedir que el Señor la bendiga, que la prospere. Y pues gracias, pastor, por haber venido. Gracias, son 60 horas por la misión. Sí. Ese lobito que está ahí, me lucería mejor bien aquí, mi hermano. Qué carito que tiene, hermano, me dice que mira, mi Señor me dijo que usted me iba a bendecir. Me recuerdo hace muchos años que mi pastor me entró con todo algo. Que dice que había llegado a una brecha, un lugarcito por ahí. Que había escuchado comentarios que había llegado una hermana, y una hermana le preguntó a los pastores, le dijo, quiero mandarle algo, yo no sé si los pastores que llegan aquí son de su iglesia, y era mi hermana que llegó a esta persona, y dice, me dijo, que dijo, quiero pobre,
con la cabeza más corta, con los platos, con corbata, con un nuevo testamento en un pozo, con un negro, con un camino de su mano, y pues yo estaba aquí lavando, dice el Señor, para ganarme la vida, pues lavo y plancho desde ajeno. Yo tenía pues aquí donde había dicho los sermones de la radio, las presentaciones de ustedes, y dice: ¡Sierva! Dígame, varón, le dijo ella. A mí el Señor me dijo anoche que usted me iba a regalar esa grabadora. Cuando el Señor me lo diga a mí, yo se lo regalo a ustedes. Un montón de gansos, gastosos, aprovechados, una cantidad de sinvergüenza. Y lo peor es que, claro, todos somos iguales. Lo peor es que todos somos iguales. Nos pasa a nosotros con el mismo escándalo. Versículo 33 dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie es codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a lo que está conmigo, esta mano me ha servido. Todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordad las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado el dar que recibir. Cuando hubo dicho esta cosa, se puso de rodillas. Lloró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban. ¿Se imagina usted qué cariño más grande le tuvieron a este hombre? Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. La vida del hombre tiene más significado cuando se vive para servir. La vida del hombre vale más cuando vivimos para los demás y no cuando vivimos de los demás. Tenemos que tomar conciencia de todo esto. El valor de la vida de un hombre no se le deteriora a esto. El valor de la vida de un hombre que sirve toda su vida no se deteriora con el paso del tiempo. Su valor no pierde su valor, al contrario, vale más. Si usted es esa persona que ha servido a alguien, seguramente lo va a extrañar. Yo voy a decir esto: las manos que ayudan son más nobles que los labios que rezan. In other words, helping hands are better than the praying lips. Porque Dios que se da tanto cuando empiezan a orar y son y levantan manos, las manos que ayudan son más útiles, son más nobles que los labios de rezo. Despídase agradecido. Tiene altas probabilidades de que vuelva a encontrar a nuestro Señor. Se lo pongo bien, bien, bien bonito. Muy pocos, quizás uno o dos de los muchos pastores que ustedes han tenido, no se atreven a regresar. Eso sería lo peor. Me gustaría regresar a esa 15 años. Se trata de sacar el tanque del techo. El bastón por ahí. Y la basilica al otro lado por aquello que acabo de tener que echarle el poder. No es el que se acabó. Tengo nombre de Dios. Personas que desde que se fueron no fueron movidos de eso. Te pidas agradecido. Tiene altas probabilidades de que vuelva a encontrar las puertas abiertas. Despídase perdonando. Say goodbye, forgiving. Usted, en su cara, tiene muchas probabilidades de que lo perdone. Cristo nos ha perdonado a todos. No, oigan eso. It's not a choice. It's not an option. Eres el monstruo. Si Cristo nos perdonó a nosotros, nosotros tenemos que perdonar a los demás. Una pregunta que iba a hacer le dije a un amigo. Por la ofensa que le hicieron con mi grande, usted es una persona que no tiene capacidad de perdonar. Mire cómo me contestó las dos, pastor. Fue tan grande lo que me hicieron a mí, a mi esposa y a mis hijos, que yo no tengo la capacidad de perdonar. One day, we have to set fire. Hagamos esto. La mano limpia, con el corazón limpio, con la conciencia limpia. Que Dios nos tenga limpia, hermano. Que Dios nos bendiga. Yo trato de manera, no necesito que los hermanos se graben la oración de memoria, especialmente los diáconos y líderes que vienen a orar por los bienes y ofrendas. Y digo, no se trata de que Dios multiplique lo que nosotros recibimos, porque esto no es nuestro. Dios siempre se va a encargar de bendecir su obra. La oración nuestra tiene que ser esta: que Dios bendiga las manos, y pero multiplique y prospere todos aquellos que han tomado en cuenta como primera opción la obra del Señor. A ustedes Dios les bendice. Esto es un efecto dominó. A ustedes tienen de más. A ustedes el Señor los bendice con salud, con trabajo, con economía, con una buena armonía en la familia. Esto es un efecto dominó. Aquí va a haber armonía en la iglesia. Aquí va a haber siempre simpatía. Vamos a poder cantar a coritos con mucha más alegría. Que no llevamos cargas en la espalda. Tenemos todos los manos al Padre. Gracias por esta noche. Gracias por tomar tu palabra y darnos a cada uno de nosotros la posición que nos corresponde. Mi Dios, esta no es una noche cualquiera. Y hemos intentado de hacernos saber a todos que cada vez que vengamos es porque venimos con toda la obediencia del caso de celebrar lo que tú pediste a esta iglesia que hiciera. Mi Dios, en donde hay dolor, calma. En donde hay necesidad, bendice. Donde hay confusión, con orden. En donde si no hay contienda, un Señor reconciliación. Padre, bendice a la iglesia, que necesitamos mucho. Necesitamos líderes, necesitamos misioneros, necesitamos pastores, necesitamos gente que se deje de apacentar. Ya hemos recibido mucho. Lo necesitan en otras partes, lo necesitan en otros lugares. Ya tenemos una información suficientemente capaz para poder llevar y poder compartir con aquellos que nos piden que les demos la mano. Oramos por esos amigos, o por aquellos que no lo son tan amigos, pero que son nuestros misioneros, que están pasando momentos difíciles allá. Que Señor, tu gracia, tu misericordia y tu mano los alcance y los bendiga. Gracias por esta noche. Hemos orado aquí en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.